Son las 3:40 y le damos la bienvenida al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Aracena, un hombre que ha dejado sus clases para asumir el máximo cargo, un largo proceso de selección, el máximo cargo directivo dentro de la universidad, a quien le agradecemos doblemente que esté hoy en Asuntos Pendientes, porque desde que asumió este cargo, esta responsabilidad, prácticamente ha tenido muy pocas apariciones en la prensa, quizás absorbido por esa cantidad de tareas. Bueno, hoy está aquí al cierre del año para analizar justamente lo que ha sido este desafío que lo tiene prácticamente absorbido. Bienvenido, Rodrigo Aracena.
Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y con quienes nos estén escuchando, que seguramente serán muchos compatriotas.
Rodrigo, bueno, 5 meses ya al frente de la universidad. ¿Qué has encontrado? Tú ya no eras nuevo, ya conocías seguramente buena parte de esos problemas, esas realidades y esas potencialidades que tiene la Universidad de la República. Pero seguramente han sido 5 meses muy intensos. ¿Qué encontraste? ¿Qué problemas? ¿Y cuáles son las vías de salida, las rutas de salida, como se dice ahora, de la Universidad de la República?
Es una institución que conozco hace más de 40 años, a la que le he dedicado buena parte de mi vida. Así que gran parte de lo que encontré era lo que conocía de la universidad. Quisiera señalar algunas cosas que preveía, pero que al consolidarse, al confirmarse, me parece justo destacarlas. Como seguramente los oyentes recuerdan, fue una elección rectoral disputada con mucha polémica, cosa muy buena, hubo mucho intercambio de ideas, muchas propuestas. Al día siguiente de terminada la elección rectoral, yo asumí el rectorado y encontré entre toda la gente que ocupa y ocupaba en ese momento cargos de responsabilidad en la Universidad de la República la más absoluta dedicación a la institución. Me hubieran apoyado o no me hubieran apoyado, hubieran preferido que yo fuera electo rector o no, lo que hubo, como cabía esperarlo, pero vale la pena subrayarlo.
No hubo zangadilla.
Fue una absoluta lealtad a la institución. Una pequeña anécdota para mostrar esto. Yo tuve que ir a los 2 días de asumir el rectorado a defender el pedido de la universidad en la rendición de cuentas ante el Parlamento. Yo lo conocía en sus grandes líneas, pero se imaginan que los detalles técnicos de cada aspecto, de lo que se solicita para el interior, de lo que se solicita para la Comisión Sectorial de Enseñanza, etcétera, no lo conocía al detalle. Fue una delegación de 35 personas de la universidad y contestamos las muy diversas preguntas que nos hicieron los legisladores en equipo. Y ahí pude apreciar algo que preveía, pero que es un gusto ratificar, la lealtad a la institución. Se contestó independientemente de que el rector quedara bien o no, lo que importaba es que la universidad quedara bien. Y así se contestó.
Ahora, esa nave que, como tú decías, te recibió bien y dejó atrás el proceso de selección, ¿a dónde va a ir esta rectoría? ¿Va a un proceso de reformas de la universidad, un proceso de conservación, un proceso de revolución dentro de la universidad? ¿Cuál es el rumbo?
Yo diría que a la mayoría de las personas que participaron activamente en el proceso de las elecciones universitarias de 2006, apoyando a diferentes candidatos en muchos casos, querían y quieren un proceso de profunda reforma universitaria, que consolide lo mejor de nuestra institución, que es mucho, y que al mismo tiempo aggiorne esos valores a las condiciones del siglo XXI, un proceso de reforma universitaria. Desde hace pocos días está colgada en la página web de la universidad, en el portal, una agenda para las transformaciones universitarias que el rector le propone al colectivo para el elaborar en conjunto. O sea que estamos en eso. Estamos en impulsar una nueva reforma universitaria, de manera colectiva, permítame subrayar.
¿Y cuáles son los pilares de esa reforma?
Hay varios aspectos, me permití señalar que está al alcance de todos los que quieran,
digamos, que entremos a la web. Debe ser medio larga, me imagino, ya, ¿no?
Por eso mismo resumo algunas cosas. Yo diría que hay varios puntos en una primera conversación, supongo que el año que viene tendremos varias. Quisiera destacar los que me parecen más urgentes. Hay, en primer lugar, una necesidad grande de diversificar nuestra enseñanza. A la Universidad de la República entran entre 15 y 17 mil estudiantes por año. Varía, pero de ese orden. Algunos vienen con una formación sólida, otros con una formación menos sólida. Algunos no trabajan, la mayoría sí trabajan. Frente a ese panorama, con una vocación que nosotros tenemos muy igualitaria, vale decir, de ofrecerle a todos la oportunidad de avanzar en sus estudios, tenemos que asumir esa diversidad y ofrecer caminos variados, diversificar la enseñanza, orientar mejor a nuestros estudiantes. Estamos planeando lo que llamamos el proyecto Generación 2007. Queremos que las muchachas y muchachos que ingresen ahora, dentro de muy pocos meses a la universidad, tengan un respaldo especial, tengan una orientación especial. Cuando lleguen a la universidad, encuentren, como han encontrado compañeros que entraron en años anteriores, pero más intensamente, información, alternativas, qué cursos diversos pueden tomar, qué caminos pueden seguir. Una primera y fundamental cuestión que tiene la universidad es la de diversificar y flexibilizar su oferta educativa. Hay que poder pasar de una carrera a otra con más fluidez, hay que poder aprovechar los estudios en un lado para seguir en otro. El siglo XXI es un siglo de segundas y terceras carreras. Los muchachos que empiecen en ciencias muy probablemente sigan después en comunicación y después entren a tener una empresa productora de vaya a saber qué tipo de bienes y servicios. Uh-huh. Tienen que poder pasar con fluidez de un lugar a otro. Tenemos un sistema que ha hecho esfuerzos para avanzar en esa dirección, pero le falta mucho. Sí. Primer capítulo de la reforma, diversificar y flexibilizar la enseñanza universitaria.
¿Hoy cuántas carreras tiene la Universidad de la República?
Decenas y decenas. Yo puedo sacar el libro con todas las carreras si quieren, pero tenemos 15 facultades, con cada una de ellas con diversas opciones. Opciones de grado y de posgrado. Es muy importante que el país sepa que en la Universidad de la República se puede estudiar matemática a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Se puede estudiar ingeniería a nivel de grado y de posgrado. Se puede estudiar historia a nivel de licenciatura o a nivel de maestría. Es una universidad de 70.000 estudiantes con decenas y decenas de opciones y con opciones de grado y posgrado.
Arosega, ¿y cómo afecta a la Universidad de la República la competencia de las universidades privadas?
Yo no lo siento como competencia. Nosotros no estamos para competir, nosotros estamos para servir al país. Yo no siento que estamos, digamos, tratando de sacarle clientes a nadie. Todo estudiante que llega a la Universidad de la República, nosotros tenemos el deber de aportar nuestro mayor esfuerzo para que pueda convertirse en un ciudadano más preparado, más formado, con más posibilidades de labrar una vida personal fructífera y de servir mejor a su país. Nosotros no nos planteamos una competencia con nadie, nos planteamos servir a la República.
Rodrigo, ¿y no es injusto que la universidad sea igualmente gratuita para ese estudiante del interior que lleva un gran esfuerzo de su familia, que consigue pronto un trabajo, que vive con dificultades pronto en una pensión, y digo gratuito entre comillas porque tiene que comprarse los libros, etcétera, etcétera, igual que para aquel que pronto viene de un barrio pudiente de Montevideo y que tiene una familia que le podría aportar algo económico? ¿No hay una disparidad que en definitiva paga toda la sociedad y estamos de pronto subsidiando al rico y perjudicando al pobre?
Es un tema fundamental, difícil, que quiero tratarlo a la vez con mucha serenidad y con mucha firmeza. Yo tengo convicciones al respecto, pero respeto profundamente a quienes piensan de otra manera. Mi convicción es, para decirlo de manera muy sintética y después detallarlo, no pagar antes, pagar después. vale decir que a nadie se le haga un poco más difícil porque tiene que pagar al ingreso o porque tiene que pagar durante los estudios. De pronto tu familia te apoyó hasta el liceo y tú ya no querés seguir dependiendo después. De pronto el compañero que está sentado allí, por un momento su familia puede apoyarlo y 6 meses después ya no. Vamos a estar investigando eso permanentemente. En cambio, una vez que ha terminado los estudios, ¿no es ese el momento en el cual, en función de los ingresos que proporciona el ejercicio de la profesión universitaria, uno empieza a contribuir? Yo creo que eso es a la vez más justo y más eficiente. Si yo soy un profesional que gano mucho, aportaré mucho a los siguientes compañeros y compañeras de la universidad. Si soy un profesional que gano poco, aportaré menos. Permítanme recordar, para sintetizar esto, que hay un fondo de solidaridad que viene de contribuciones de profesionales que tiene un defecto y una virtud. El defecto es que la contribución no es proporcional a los ingresos. En un momento que el país se acerca a tener un sistema de impuesto a la renta, quizás eso se pueda mejorar.
Este es el fondo creado por la calle.
Es el fondo creado en ese momento, efectivamente, el fondo de solidaridad, que en este momento da del orden de 4.000 becas por año. O sea, hay un esfuerzo que puede mejorarse, porque cuando se creó no se le hizo proporcional a los ingresos. Ese es mi punto de vista. No hay que pagar a priori para no disminuir a nadie las probabilidades de estudiar a nivel universitario. Pero después, los que hemos tenido, como yo, el privilegio de completar una formación universitaria, yo creo que tenemos el deber de alguna manera retribuir eso a la sociedad.
Claro. Claro, Sena, igual la Universidad de la República sigue siendo elitista, ¿no? En el sentido de que estudian los menos. O digamos, yo me acuerdo que hace más de una década alguien que lo precedió en el rectorado, Samuel Lichtenstein, decía que la universidad era como una pirámide. Aportaban todos, todos pagaban para que estudiaran y se recibieran unos pocos.
Yo diría que no hay que olvidarse que el hecho de que se reciba alguna gente, y necesitamos que se reciban mucho más, por eso necesitamos flexibilizar y diversificar la enseñanza, se recibe uno de cada 3, 3.5 de cada estudiante que entra, así que ahí necesitamos hacer cambios. Hay que tener en cuenta que los beneficios no son solo individuales, que el país tenga más y mejores médicos, más y mejores ingenieros, más y mejores biólogos, más y mejores economistas, etcétera, etcétera, redunda en beneficios personal de quien lo logra, pero redunda el beneficio del país en su conjunto. O sea, esto no hay que pensarlo simplemente en términos individuales. El hecho que el Uruguay sea un país prácticamente sin analfabetismo le sirve a cada uno de los que hemos aprendido a leer y escribir, pero le sirve al país en su conjunto. Compárese el funcionamiento de una sociedad donde hay 30 o 40% de analfabetos con una sociedad donde no los hay. No nos olvidemos de la dimensión colectiva de la enseñanza.
Está ahí. Lucila, ¿cómo es hoy la relación de la Universidad de la República con las Fuerzas Armadas? Y mire por qué le hago esta pregunta. Yo creo que la última vez que lo entrevisté aquí, para este programa, fue para un informe sobre la necesidad o no de la existencia de las Fuerzas Armadas. Y recuerdo que una de las voces, de las más claras y contundentes, que se pronunció en esa oportunidad fue la suya, sosteniendo que no eran necesarias en nuestro país las Fuerzas Armadas. Poco después de eso asumió como rector de la Universidad de la República y supongo que debe tener que relacionarse en última instancia con
las Fuerzas Armadas. Creo que fue alguien, no sé si fue un legislador o como un jerarca de las Fuerzas Armadas. Se llegó a hablar de una universidad de las Fuerzas Armadas en algún momento.
Tema interesante el que plantean. Permítame decir dos cosas y ambas me parecen relevantes. En primer lugar, cuando uno asume como rector de la Universidad de la República, su primera responsabilidad es representar a la institución. Por consiguiente, las opiniones que uno da tienen que ser las opiniones de la institución en su conjunto. Y en ese sentido, es que digo la segunda cosa, las relaciones son absolutamente normales como corresponde a un Estado de Derecho, y les voy a dar un ejemplo concreto. La primera conferencia que di como rector fue en el Centro de Altos Estudios Militares. Hablé de las cosas que me pidieron que hablara, cómo veo la reforma universitaria, de lo cual ustedes me preguntaron, cómo veo la generalización de la enseñanza avanzada, que me parece la gran apuesta al país. Hablé de las cosas que hace la universidad, en particular de la colaboración de la universidad al esclarecimiento de lo que sucedió durante la dictadura con los derechos humanos. Hablamos en un ambiente de absoluta normalidad, como en cualquier otro ambiente académico. Se plantearon preguntas, hubo intercambio de ideas, hubo diferencia de opiniones y estuvo muy bien que así fuera. Trabajamos en esa reunión, como en tantas otras, con espíritu universitario.
Rodrigo, hay otro punto que también creo que es un viejo tema pendiente, ¿no? Que es todo lo que es la extensión universitaria. O sea, la universidad ya no como lugar donde el estudiante va a aprender, sino donde salen acciones concretas hacia la sociedad, que hay muchas en curso. Pero hay áreas en las cuales hay como agujeros negros donde la universidad no está presente y que podría estar, por citar un área, todo el tema penitenciario, ¿no? Donde se nota una enorme cantidad de carencias y de pronto ve, tanto en las universidades de psicología, de derecho, de servicio social, podemos decir una cantidad de listas, haciendo prácticas, buscando dónde hacer prácticas. Y de pronto no se hacen prácticas en los lugares donde están el primer frente de batalla. ¿Qué va a pasar con eso? ¿La universidad va a tener una posición más activa, por ejemplo, en la comunidad?
Diría, hablando por un segundo en términos futboleros, que me han levantado un centro estupendo. Por dos motivos. Uno general y otro especial. El general es que impulsar la extensión universitaria es uno de los grandes objetivos que tenemos planteado para este periodo. Entendiendo por extensión la cooperación con los más diversos actores extrauniversitarios para hacer un uso socialmente valioso del conocimiento. Y lo que me planteaban recién es un ejemplo estupendo, lo puedo contestar muy rápidamente. Vino a visitarme, para mi gran sorpresa y mi grata sorpresa, el director general de cárceles, a agradecerme lo que hace como tarea de extensión el Centro de Estudiantes de Derecho, apoyando justamente desde el punto de vista jurídico a gente que está encarcelada con bajos recursos y con pocas posibilidades de respaldo jurídico. Está presente la extensión universitaria en los lugares más variados. Hay gente de psicología, hay gente de derecho, hay otra gente que está trabajando en eso. Vinieron a visitarme, por cierto, el ministro y el subsecretario del Interior, y hablamos de este tema. El ministro Díaz habla con admiración, por cierto, él es abogado y viejo militante estudiantil de derecho, habla con admiración de lo que hacen hoy por hoy los estudiantes de derecho con sus consultorios jurídicos. Eso es la extensión universitaria, esa es la universidad pública.
La relación con el sector productivo, ¿cómo está parada la Universidad de la República?
Yo diría que hay algo que quiero subrayar. Si una tarea me parece que tengo y que tenemos en la universidad es evitar la autocomplacencia. La universidad tiene que cambiar, tiene que autocriticarse, tiene que hacerlo públicamente. Es la Universidad de la República, le pertenece a la República entera y toda la República tiene derecho a opinar y a cuestionarla. Partiendo de eso, en materia de relacionamiento con el sector productivo podemos hacer mucho más, pero estamos haciendo, usted no sabe la cantidad de convenios que yo firmo semana a semana entre los más diversos sectores de la universidad, que van de ingeniería, humanidades, de agronomía, arquitectura, con entes públicos, con empresas privadas, con organizaciones no gubernamentales para colaborar en la producción de bienes, colaborar en la producción de servicios, colaborar en problemas sociales. Mañana, por ejemplo, vamos a firmar un convenio con la Junta Nacional de Drogas, en la cual la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación se va a comprometer a toda una tarea de seguimiento en materia de alcoholismo. Tenemos una colaboración muy estrecha con el sector productivo de bienes y servicios, público y privado, pero no estamos contentos con eso. Lo podemos hacer mejor. Podemos impulsar una colaboración más intensa y aportar más al desarrollo del país. Eso es parte de lo que tenemos que hacer.
Tú, como persona de la universidad, como persona de larga carrera en la universidad, llegas a cargo con una cantidad de ideas y estarás recibiendo también cantidad de ideas y propuestas. Sin embargo, la universidad tiene una estructura compleja que muchas veces es vista desde afuera como un problema, como un freno, todo este tema de los de los órdenes estudiantiles, las decisiones, que el claustro, que el representante, que el expediente que va y que viene, que se enlentece, que hay un suplente, que falta el titular. ¿Qué va a ocurrir con todo eso? ¿Eso va a quedar tal cual? ¿Hay que simplemente ponerle un poco de aceite a los engranajes o hay que cambiar los engranajes?
Hay que hacer transformaciones profundas, pero empezando por no confundir democracia con gestión. Una cosa es la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene que ser lo más democrática posible, vale decir, con la más amplia participación. Por un problema de valores, porque creemos en eso, pero también por un problema de logros. Cuando la gente se compenetra con una resolución es porque ha participado en ella. Si se compenetra en una resolución es cuando después trabaja para llevarla adelante. Eso es una cosa. El procedimiento democrático de la universidad a través de la intervención de los órdenes en la toma de las grandes decisiones no debe ser disminuido, sino profundizado. Eso tiene que ver con cómo se adoptan las decisiones. Después está la gestión. La gestión universitaria es lenta, es complicada, hace difícil a los universitarios que sigan los procedimientos y que tengan bien claro cuál es el destino de los diversos asuntos que se discuten. ¿Por qué sucede esto? Por muchos motivos, pero esencialmente porque la estructura de decisiones y de implementación de decisiones de la universidad fue organizada hace muchas décadas. La ley orgánica vigente, con valores estupendos, cogobierno democrático, autonomía, libertad de opinión, fue aprobada hace casi 50 años y pensada bastante antes, cuando la universidad tenía algunos miles de estudiantes. Cuando yo entré hace 40 y tantos años, tenía 15.000 estudiantes. Ahora tiene 70.000. Una estructura puede funcionar relativamente bien con cierto tamaño y cuando crece mucho ya funcionar menos bien. Por consiguiente, tenemos que hacer grandes cambios en la gestión, tenemos que descentralizar las resoluciones, tenemos que permitir que las facultades tengan una mayor cuota de autonomía en lo que les compete específicamente y al mismo tiempo permitir que los organismos de conducción global de la universidad puedan concentrar su atención en lo que es del conjunto de la institución. Necesitamos, para que la ley orgánica pueda tener realmente en vigencia sus valores, necesitamos cambiarla. Por eso estamos impulsando que en los próximos 2 años haya una transformación impulsada desde la propia universidad de su normativa para preservar y afianzar sus valores fundamentales a través de, entre otros cambios, una sustantiva mejora y agilización de su procedimiento de gestión y decisión.
Cambiarla también en el propio texto de la ley, o sea, la nueva ley.
Por supuesto. Si yo pudiera elegir cuál es el futuro que me gustaría ver por delante, me gustaría que cuando conmemoremos en el año 2008 los 50 años de ese gran logro que fue la ley orgánica, lo hagamos no solo rememorando con nostalgia la aprobación de esa ley de 1958, sino también planteando, proponiendo y hasta de pronto ya teniendo casi lista una nueva ley orgánica de la universidad que aggiorne los procedimientos para que los valores tengan más vigencia que nunca.
Lucila, ¿cuánto gana hoy un catedrático, un grado 5, con, qué sé yo, pensemos, una buena cantidad de horas o el máximo de horas
que pueda tener? El tope de la carrera docente en la universidad viene a ser un profesor titular, grado 5, de dedicación total.
Ahí está, ese
eso significa que no puede tener otro empleo y significa, además, otras cosas. Significa que tiene que tener un programa de investigación que le es controlado periódicamente. Significa que cada tantos años debe someterse a un proceso que nosotros consideramos muy positivo, que es el llamado proceso de reelección o renovación. El consejo de la facultad respectiva analiza su actuación como docente en materia de enseñanza, de investigación y de extensión y juzga si sigue o no.
La crema de la crema.
Los que ya a mí me gustaría decir los que han hecho una más larga, sacrificada e intensa carrera y debe estar ganando en este momento del orden de sumando las distintas, porque depende de la antigüedad, o sea, es una cosa aproximativa, del orden de 30.000 pesos. si piensa en lo que gana un muchacho que empieza, o, cosa más importante, alguien que tiene 30 años, que está casado, que es el momento que tiene que tener hijos, que es el momento realmente importante donde uno se juega la vida y decide si va a seguir o no en la universidad. 4, 5, 6 mil pesos. No es broma que cuando decimos que la universidad no se cambia solo con aumentos presupuestales, pero que no se cambia sin aumentos presupuestales, no es broma. Estamos hablando de la construcción de el Uruguay del conocimiento, el Uruguay del futuro.
Se ha dicho, Arocena, que nunca antes la Universidad de la República tuvo tanto presupuesto. ¿Es cierto esto o es un eslogan?
Yo lo que creo que es cierto, lo hemos reconocido, lo decimos con toda franqueza, es que el año pasado y este año y el año que viene están previstos incrementos presupuestales de significación. Estamos diciendo también que aún con esos incrementos estamos lejos del 4.5% del PBI dedicado a la educación. Hoy por hoy, si ustedes se fijan el informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano y se fijan en los países que están en las posiciones más altas en materia de desarrollo humano, todos están dedicando de un producto mucho más grande per cápita que el uruguayo, del orden del 6% del PBI a la educación. Yo no quiero decir que el problema presupuestal sea el único problema. Somos muy conscientes de otras urgencias inmensas que tiene el país en materia social. Pero con la misma firmeza queremos decir, si el Uruguay en este momento que estamos en el tercer o cuarto año de crecimiento económico sostenido, con una perspectiva de 2 o 3 años más por lo menos de importante crecimiento económico, si ahora no invertimos aún más en el futuro, ¿cuándo lo vamos a hacer?
2 preguntas cortitas, ya nos tenemos que ir de los oyentes, pero para que no queden colgados, aunque sea telegráficamente. Cecilia pregunta, ¿qué opina el rector de la decisión de los estudiantes de ponerle Che Guevara a una sala de una facultad? Se refiere a la Facultad de Arquitectura.
Fue una resolución tomada por el Consejo de la Facultad de Arquitectura por amplia mayoría en ejercicio del cogobierno democrático y que el Consejo Directivo Central consideró que debía avalarla. La universidad es un lugar donde se discute y se llega a las decisiones de manera democrática. Esa decisión del Consejo de la Facultad de Arquitectura fue tomada no solo por mayoría, por amplísima mayoría.
Y Roberto pregunta, ¿qué pasa con las certificaciones internacionales de nuestra universidad en el resto del mundo?
Bien, en muchos lados son ampliamente reconocidas y eso depende de la carrera y depende del país de que se trate, así que no puedo dar una especie de respuesta que cubra todos los campos, pero sí puedo decir una cosa. En muchos casos, los estudiantes graduados en la Universidad de la República que van al exterior y buscan que le revaliden sus estudios, no solo se los revalidan, después cuando quieren seguir posgrados en las universidades del exterior, les suele ir muy bien. Así que, grosso modo, yo diría que hay un reconocimiento que nos hace no enorgullecernos desmedidamente, pero sí estar seguros de que los graduados de la Universidad de la República están a la altura de la República.
Rodrigo Arocena, rector de la Universidad de la República, muchas gracias. Para aquellos que quieran seguir haciendo boca para el año próximo con los temas universitarios, www.universidad.edu.uy, ahí están los documentos de este arranque de gestión de esta rectoría.
Y la información que actualiza la universidad día a día, sobre todo lo que les pueda ser útil, en particular a quienes van a ingresar el año que viene, a quienes desde ya les damos la bienvenida agradeciendo la oportunidad que ustedes nos han dado.
Gracias por estar en esos pendientes.